Nos metemos entonces en este lugar clave del sistema de salud, la enfermería, los auxiliares de enfermería, licenciados en enfermería. Ahora veremos la diferencia que hay. El saludo es para Alejandro Montero. Alejandro, buen día, ¿cómo andás?
Buen día para todos. Gracias por el espacio.
Alejandro es presidente del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay, un sindicato que ahora vamos a ver tiene un reclamo desde hace algunos años, 5 años ya, a partir de la ley 18.815.
Sí, Alejandro. Bueno, primero ahí decía Joel, vamos a hablar de auxiliares de enfermería, de licenciados. ¿Cómo te definís vos? ¿Vos sos enfermero?
Sí, soy enfermero.
Porque a veces el Ministerio de Salud Pública usa la denominación o se usa auxiliar en enfermería.
Bueno, en parte el planteo, cuando nace el sindicato viene por ese lado, que no es tan solo quitar una palabra por el simple hecho de querer llamarnos enfermeros, sino que la palabra hace a lo que es la figura y la figura hace a lo que es esa persona laboralmente, a las tareas que cumple, las que sí puede cumplir y las que no.
Un auxiliar, por ejemplo, ¿qué tareas tendría?
Legalmente hablando, o lo que hacemos en un día a día.
No, lo que sería la denominación que vos decís, por ejemplo, ¿no? Que un auxiliar no entra dentro de la denominación de ser enfermero, que es lo que vos haces todos los días.
El auxiliar de enfermería, al día de hoy, si tú querés saber qué es lo que puede hacer, tenés que ir al año 81 y ver lo que es la ordenanza 930. Ahí te dice todo lo que es la currícula formativa nuestra. El auxiliar de enfermería está capacitado desde realizar una tarea invasiva, como colocarte una vía, colocar una sonda vesical, tomarte la presión, darte un inyectable, administrarte medicación por otra vía, hacerte una higiene en cama, y podría seguir y aburrir mucho, pero hacemos muchas cosas, sí. Muchas cosas.
Bien, bien. ¿Y vos, cómo es tu tarea? ¿Vos dónde trabajás como enfermero?
Yo me desarrollo en la parte privada, trabajo en 1727, en emergencia de CASMU, ahí trabajo como enfermero conductor, una figura que viene de antes y quedamos pocos, y en el SAME 105 como enfermero.
¿Y cómo te formaste para ser enfermero? ¿Dónde te formaste y qué requisitos tenés además para eso?
Al día de hoy los requisitos son los mismos que desde hace 40 años, tener tercer año de liceo aprobado, ser mayor de 18 años y con eso ya podés acceder a la formación.
Uh-huh. ¿Y vos dónde te formaste?
Yo me formé en la Escuela Eduardo Blanco Acevedo, de Julio Leiva, un licenciado en enfermería.
Uh-huh. Cuando uno mira los datos, y ahora vamos a pasar a hablar de ese planteo que ustedes tienen como sindicato, uno mira los últimos datos de profesionales de la salud registrados en el Ministerio de Salud Pública. Estos son datos de marzo de 2017. Allí se habla de que hay, en Uruguay, licenciados en enfermería, un poco más de 6.176. Y después dice auxiliares en enfermería o enfermeros, 23.606. Ustedes plantean que están trabajando por fuera de la ley, ¿no? ¿Por qué plantean esto? ¿Qué sucedió para que llegaran a este punto?
El tema es así. En el año 2014 se reglamenta una ley, la ley 18.815, y en esa ley se crea el artículo 4, que es donde nosotros decimos que radica todo el problema de esto. En ese artículo se reconoce lo que es la figura del licenciado, y entonces se enumera a través de ese reconocimiento que las tareas que realiza el licenciado son de carácter profesional, que es obvio porque el licenciado llega a su formación a través de tener bachillerato completo y pasar por la universidad por un periodo de 4 años y medio.
Hay una diferencia de formación importante ahí. El licenciado en enfermería tiene un título universitario, después el bachillerato completo de 4 años y tiene tareas específicas según este decreto reglamentario 2014 que dice competencia del licenciado en enfermería, artículo 4, y ahí las detalla.
Exactamente. Hay una diferencia en lo que es la formación y también la titulación. Y esto no es menor. El licenciado tiene un título. Nosotros tenemos un certificado auxiliar de enfermería.
Okay.
Somos los primeros que decimos eso. ¿Por qué digo esto? Si yo le explico a alguien que no conoce enfermería, que quizás sea la mayoría de la audiencia, capaz que no ve mucho dónde están esas cosas, ¿no? Esos matices. Si yo digo claramente que hay una formación diferenciada, que hay una titulación diferenciada, sería muy difícil que se puedan compartir tareas en conjunto, al menos de la parte menos instruida, ¿no? En este caso, ¿quiénes hablan? Los enfermeros. O sea, que a su vez va a llamar la atención por otro motivo. Somos 4 veces más que los formados en universidades. Entonces, ¿qué sucede? Para no entreverar. Los licenciados tienen una serie de competencias, porque se llama así, competencias específicas de su nivel de formación y de su titulación, que están enmarcadas, que están escritas en un decreto. El gran tema es que dentro de esas competencias, de esas 53, hablando específicamente, hay 27 que nosotros compartimos en el día a día. Y dentro de esas 27, hay 7 que son netamente asistenciales. Y dentro de esas que son netamente asistenciales, yo siempre pongo el mismo ejemplo de dos nada más para no hacerlo tan largo, sí, que son cualquier tipo de procedimiento invasivo. Para quien está escuchando, es que te pinche un enfermero o coloque un elemento extraño dentro de tu cuerpo y que administren medicación. En Uruguay hay un papel que dice que la administración de medicación es de forma exclusiva de los licenciados, sea por la vía que sea, y aclaro esto sobre todo para mis colegas que desconocen la reglamentación, que al decir por la vía que sea, estamos hablando de algo intravenoso, subcutáneo, intramuscular o vía oral. Nosotros no podemos dar ni una pastilla.
Uh-huh. Y eso no pasa hoy en la práctica.
Vos estuviste hace poco requiriendo servicios de salud.
Sí.
Sí. ¿Y cómo fue? ¿Podés dar la nota vos? Porque, a ver, hay algo que tiene de bueno hablar de salud, que todos podemos opinar en esto y no es fútbol. Porque alguna vez utilizamos
sí,
los servicios de salud.
Yo lo que sí, nosotros somos familiar
no,
a alguien. Sí.
Y no tenemos ni idea, en realidad, cuando pedimos un medicamento, si viene un licenciado en enfermería o viene un auxiliar en enfermería o un enfermero. Pedimos el medicamento, bien, tampoco, y eso sería una pastilla, aunque vos decís que no está en la norma, tampoco cuando viene algo más invasivo, como colocar una vía, ¿no? O un medicamento intravenoso, no sabemos. Si el que lo está, no le preguntamos, ¿vos sos licenciado en enfermería o sos auxiliar en enfermería y estás fuera de la norma? En general, no sé, ¿alguna vez te preguntaron? No te preguntan. Menos en el servicio de emergencia que trabaja vos.
Yo digo, tenemos dos tipos de pacientes, el que podemos hablar de la vida y tenemos otros que cuando llegamos no están hablando. O sea,
bueno,
que
no,
los minutos cuentan. No, les digo.
No, está bien, si estás en emergencia.
Claro,
vos, pero digo.
Pero sí, no, la gente no pregunta porque capaz que si estás pidiendo un calmante, además está diciendo que llegue. Y generalmente el colectivo no es porque esté tomando el té, es porque está sobrecargado laboralmente y cuando en realidad deberían tener 4 pacientes o 5, tienen 10 o 15, como me tocó vivir en alguna oportunidad. Y realmente,
eso es interesante,
por más que
vos estás escribiendo una realidad con licenciado en enfermería, no dice anda vos con el dedo, sino que están tapados de laburo muchas veces.
Acá hay un tema que viene desde hace muchos años. Y es el divide y reinarás. Lamentablemente tenemos un colectivo enorme que supera las 30.000 personas. Nosotros deberíamos decir, bueno, necesitamos tal cosa, somos 30.000, mañana tiene que estar sobre la mesa. Nosotros tenemos un gran problema, es que todavía no pudimos hacer las paces entre nosotros como colectivo. La licenciada, se habla en femenino, la licenciada, tiene un tema administrativo porque su formación ya la puso en ese lugar administrativo. Y si tú vas a un hospital y la licenciada no se ocupa de la parte administrativa, el hospital se cae a pedazos. Como asimismo, si el auxiliar de enfermería no se ocupa de la parte asistencial, el hospital se cae a pedazos. El tema es que esto sigue funcionando con esos roces y chispazos y demás, y que nada, no, porque la licenciada, si tú vas a un piso, tenés 2 licenciadas y 10 auxiliares capaz. Entonces es obvio que, por cómo se conformó el sistema de salud, funciona así. Y mirá que falta una persona a trabajar y se siente en cualquier servicio.
Claro, por eso yo te preguntaba si esto que dice la ley y las tareas que les encomienda a los licenciados, si se puede llevar adelante en la práctica, no,
jamás,
se paralizaría el sistema.
Jamás. Yo todavía no entiendo, yo me lo pregunto a mí mismo, no entiendo cómo llegaron a poner esto en un papel, o sea, ese artículo 4. ¿Qué pasa? En parte yo me lo puedo contestar, por un lado, porque este artículo 4 no es que se le ocurrió a un grupo de personas en este país y dijeron vamos a hacer esto. Así funciona en el mundo. Ajá. O sea, acá lo que se intentó hacer es un marco legal que, visto de afuera, llámese OIT o OMS o quien sea, se le ocurre ese día preguntar cómo están haciendo las cosas en Uruguay en temas de enfermería. No van a venir hasta acá a preguntarle al enfermero cómo trabaja. Van a mirar lo que hay escrito, a ver cuál es la normativa vigente. Si tú miras la normativa vigente, es espectacular. Los licenciados realizan todas las tareas invasivas, administrar medicación, entre otro, son 53, o sea que imagínense. Pero claro, hay un detalle. El auxiliar no tiene una sola competencia establecida, que ahí deberían abrir el ojo desde afuera y decir, qué raro que no tiene ninguna. ¿Y qué pasa? Hay una palabra que se usa mucho.
Es el artículo quinto que viene después, competencias y obligaciones de auxiliar de enfermería.
¿Tú ves una sola que diga ahí lo que yo debería hacer? Ninguna.
Realizar las actividades asistenciales delegadas por licenciado en enfermería.
Ahí está.
Lo primero que me salta en el punto B.
Si acá hubiera una estrella en todo este tema, que yo me encuentro al momento de reunirme con las personas que están del otro lado de lo que nosotros planteamos, hay una palabra que siempre se repite que es delegar. Pero yo te puedo delegar. Sí, así funcionó el sistema desde siempre. El tema que cuando tú creaste el artículo 4, perdiste la potestad de poder delegar ciertas tareas, porque tú mismo estás diciendo que son de un nivel profesional. Tenés que tener un título para poder realizarla.
Queda claro que ese artículo 4, además, es un protocolo muy similar al que se usa en otros países y tiene cierto sentido con la formación que tiene. Lo que pasa es que en la práctica después no hay capacidad humana de llevarlo adelante y terminan los auxiliares de enfermería, a ver si te entiendo bien, por fuera de estos dos artículos de la norma realizando esas tareas.
Exactamente así, y una de las cosas que plantea una persona al menos es que en todo momento el licenciado es responsable legalmente por ese paciente. Si tú tomas la ley y tomas la reglamentación, en ninguna parte dice que el licenciado siempre va a ser el responsable legal. Y conozco varios casos, y uno puntualmente, de colegas procesados, con prisión y sin prisión, por el único delito de ir a realizar su tarea, como hacemos todos. Lamentablemente fallece un paciente, y hubo un arremete penal hacia esa auxiliar de enfermería. Y estoy hablando concretamente de Ivana Varela en Mercedes. En Mercedes hay una colega procesada sin prisión, la cual en su momento tuvo que vender hasta su casa para poder pagarle al abogado, y que no sabía si no terminaba presa. Y la mayoría desconoce...
Pero Ivana estaba realizando una tarea que por norma no le corresponde.
Pero como todo, Joel...
Como lo hacen todo el tiempo, okay.
Esto no es culpa de los enfermeros, esto no es culpa de las licenciadas, esto no es culpa de las instituciones tampoco. En realidad, yo no vengo acá a decir hay un solo culpable. El sistema funcionó siempre así. El tema fue que alguien en un momento, en la línea de tiempo, cambió las reglas de juego, pero no se cambió el cómo se hace. Y eso es grave. Y yo no soy abogado. Hice hasta cuarto año de liceo, pero hay cosas que...
Hay una ley de 2011 reglamentada en el 2014 que lo que vos decís del sindicato de enfermería es imposible cumplir.
Pero es que cualquiera se da cuenta. Por una sencilla razón, nosotros somos 4 veces más que la fuerza de licenciada. Si mañana se quiere hacer cumplir esta ley, es imposible. Porque tendrían que bajar de otra dimensión 20.000 licenciados que sepan además cómo se trabaja en Uruguay, ¿no? Con la especificidad de cómo, claro, se hacen las cosas acá. La otra que me dijo un abogado hace unas semanas hablando, porque está bueno cuando tú escuchás, ¿no? El abogado del diablo, por decirlo de alguna forma. Bueno, se puede borrar el artículo 4. Y le digo, sí, lo que pasa es que hay un pequeño detalle. En el año 77, la OIT genera el convenio 149, que es específico de enfermería. Y Uruguay lo ratifica en el 80. Los países cuando ratifican tienen 2 periodos o 3, no me acuerdo exacto, que ratifican o no, y después ya queda como parte de lo que es el aparato jurídico sobre eso que se está ratificando. Al día de hoy, ese convenio 149 en Uruguay está vigente. Si a alguien se le ocurre, lo digo por las dudas, porque capaz que alguien lo está escuchando y dice, mira, ya tengo la solución, si se borra ese artículo 4, en realidad nosotros el reclamo lo podemos llevar por otro lado, porque lo que se está violando entonces es un convenio ratificado con la OIT, lo cual sería un poco más grave además.
Alejandro, una cosa para que quizás no quede en el aire. Vos decías recién una enfermera, decías el nombre y contabas el caso de Mercedes, fue procesada por una acción. ¿Qué pasa para que una persona que está trabajando dentro del sistema de salud, en ese caso, termine con un procesamiento? ¿Cómo fue el caso? Por lo menos en resumen, para entender dónde está este problema en la práctica que vos mencionás.
Lo que sucedió con Ivana es lo que le puede suceder a cualquiera que esté escuchando esto y sea enfermero, ya sea licenciada o auxiliar. Tuvo un paciente, se administra una medicación, lamentablemente fallece, además un niño, con lo que eso significa para todos, y cuando digo para todos es para todos, porque el enfermero también tiene esa empatía de sufrir esa pérdida. Ivana, cuando quiere ver, se encuentra con que es la única que está dando explicaciones. O sea, no se llamó una licenciada, no se llamó... que además en ese momento no había licenciada, inclusive en el hospital, que eso es algo que a veces pasa y sucede muy a menudo, es que supuestamente la dotación debe ser de licenciados y auxiliares, y hay lugares donde no hay licenciados. Las cosas, las decisiones, los procedimientos los realiza de manera exclusiva un enfermero, un auxiliar, como se nos llama. Y en ese reclamo, que queda solamente ella parada en ese lugar, se encuentra con que, bueno, que venía algo muy grande. El abogado de Mercedes, que la representaba en ese momento, le dice: esto me sobrepasa, buscan ayuda profesional acá en Montevideo con Juan Fagundes. Y a ver, y no es que Juan Fagundes sea malo y cobre mucho, y cada uno cobra por lo que sabe hacer. Y jamás le puso una fecha límite para pagar, pero bueno, Ivana tuvo que llegar a esa decisión de vender la casa para poder pagar su representación legal, que en una primera instancia la había declarado inocente, que fue a una apelación y terminó siendo procesada.
Y te llevo a otra cosa que también, para que quede claro para los oyentes que te están escuchando y que algunos están escuchando estas cosas por primera vez. Los auxiliares que realizan tarea, en los casos en donde no existe la presencia del licenciado, donde están haciendo tareas que quedaron por fuera de ley, ¿no están capacitados para hacer esas tareas?
Ahí está el punto. La ordenanza 930 que yo mencionaba antes es la que dice lo que yo tengo que recibir para formarme como, hasta el momento, auxiliar en enfermería. Esa ordenanza, que tiene 40 años, ya en su primera hoja, si tú la lees, te habla de funciones técnicas, tareas técnicas y situaciones técnicas que va a poder afrontar la persona que recibe esa capacitación. Alguna vez hemos escuchado que Uruguay era pionero en enseñanza, ¿no? En algunas décadas atrás. Yo siempre digo que el que lee la ordenanza 930 y está en este ambiente de la salud, fue un documento muy avanzado para la época. Para que se hagan una idea, al día de hoy los auxiliares de enfermería se siguen formando sobre la base de esa ordenanza 930, porque jamás fue actualizada.
¿De qué año era, recordá?
81. Uh-huh. En salud, nosotros, si queremos capacitarnos, tenemos cursos que cada 2 años hay que volver a realizarlo, porque avances científicos, ¿no? Cosas que se mejoran, y bueno, capaz que algo que se hace de una forma se hace de otra, con el único motivo de el paciente, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes en todo esto. La formación de auxiliares de enfermería en Uruguay, 40 años, tiene telarañas y nunca nadie la tocó. Y estamos hablando de el colectivo más grande y el que realiza las tareas asistenciales. Porque la licenciada está habilitada a realizar las tareas administrativas y asistenciales. Por un tema de cómo funciona el sistema, está más abocado a lo administrativo, no porque quieran, sino porque el sistema lo lleva a eso. Nosotros, a lo único que estamos abocados es a la tarea asistencial, porque nosotros no hacemos tarea administrativa, aunque a veces, si no está licenciada, sí.
Ahora, dentro de esa tarea asistencial, y salteándome algo que es clave, ¿no? Que es la norma y lo que están diciendo ustedes, hay una norma 2014 que no se está cumpliendo a todas luces dentro del sistema de salud por la práctica. En la formación desactualizada, como decís vos, de hace 40 años, ustedes como auxiliar de enfermería, ¿igual reciben formación para en la práctica dar una medicación intravenosa, poner una vía, hacer ese tipo de asistencia? ¿Reciben esa formación?
Recibís la formación teórica y recibís la formación práctica a través de un paso por un centro asistencial. Ajá. Donde se realiza la tarea. Recibís la formación y después es una profesión como muchas otras que te seguís formando con el paso del tiempo. O sea,
la experiencia del día a día.
Y sí. Salís con una base que cuanto más buena sea esa base, obviamente va a ser más fácil, ¿no?, avanzar. Pero tú la base la tenés, después te vas. Obviamente no es lo mismo un enfermero el día que se recibió 10 años después. Para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal. Pero, y cuando digo para mal, no lo digo como habiendo un manto de sospecha, sino lo que significa ser enfermero, lo que significa lidiar con el dolor, con el sufrimiento, con cargas horarias de 6, 12, 18 horas, 24, trabajar 2 días de corrido, comiendo mal, descansando mal, sin ningún tipo de asistencia a la salud mental. Hay muchas puntas en este tema, no es solo lo que estamos planteando hoy, pero es lo que sí me parece más importante para la noche.
Noel, que dice que tiene 23 años de enfermera y hace su descripción, es un poco divertida, digo, por los emojis, pero con el sufrimiento del día a día. Es fácil diferenciarlos. La nurse es la que... No se dice más nurse, aparte. No,
nurse es enfermera en inglés. Es una licenciada.
Una enfermera, perfecto. Es la que se pasea con la planilla y se dedica a lo administrativo. El enfermero es el que te pone la chata, la vía, te baña, te cura, coloca los antibióticos, escucha todas las quejas de los pacientes mientras le tendés la cama. Amo la enfermería, aunque a veces no somos reconocidos. Tenés que tener vocación y es un trabajo muy lindo. Compartir lo que dice Noel.
Sí, así. Utilizó una palabra que yo la iba a plantear después, que es el tema de vocación. Enfermería, quienes decidimos ser enfermeros, no fue por el hecho de decir, bueno, en un año me compro una Ferrari y viajo al Caribe. Es vocación. A mí si me das a elegir hoy otra tarea, que vos me digas, mirá, no importa que no, pero vas y yo me gusta lo que hago. Me gusta el prehospitalario, me gusta ese tipo de trabajo, como a ella, como a esta colega, capaz que le gusta el piso, hay otro hemodinamia, hay otro. Es por vocación. Inclusive las personas que yo digo que están del otro lado en esta conversación, ponen numeritos sobre la mesa que hablan que más del 80% opta por esta carrera por vocación. Y eso creo que habla mucho de lo que es el colectivo también.
Acá alguien tiene otra interpretación. Dice, no estoy de acuerdo con la interpretación. Si la ley y la reglamentación dice que son actividades asistenciales delegadas por la licenciada en enfermería, y esas actividades están detalladas y definidas para la licenciada, por transitiva están definidas las actividades de los auxiliares de enfermería.
Y bueno, eso ya lo he escuchado en reuniones con abogados, con el propio ministro, con senadores, con diputados. Y aquí seguimos planteándolo. Hay un tema que es puntual. Yo entiendo lo que él dice, porque inclusive tuve abogados adelante y más de uno, tuve hasta tres y hasta cuatro. Hay un tema puntual. Una vez me ponían el ejemplo de que el arquitecto no estaba todo el tiempo en la obra, ¿no? Llevándolo, ¿no? Como haciendo una comparativa. Y le digo, es así, el arquitecto va por muchas obras, ahora un peón de obra no va a modificar un plano. O sí puede, por más que el arquitecto le diga, no, modifica esa pared, cacho, que está todo bien. No se puede. No lo digo yo no soy abogado y que esta persona no se enoje conmigo, pero no se puede. Cuando comencé con todo esto, algo que tenían claro era ver qué era lo que había, qué es lo que hay escrito, y sobre todo ir a preguntarle a personas que tienen conocimiento en ciertos temas. La definición de competencia específica que yo tengo se la pedí a Guido Berro en un momento de todo este camino, y una de las cosas que le pedí a él como médico legista grado 5 de este país era si una competencia específica de un nivel profesional puede ser delegada a un nivel inferior. Está genial, porque es un documento bastante largo, y esa pregunta es un no rotundo. O sea, no, por más que me argumenten, no se puede. No se puede.
Alejandro,
se delega la tarea, no la responsabilidad, dice alguien acá.
Y no la podés delegar si yo no tengo un título. Es de nuevo lo. ¿Qué pasa? Y no es que me enoje con esa afirmación. Actualmente, nosotros, y cuando digo nosotros hablo de las dos figuras como colectivo, cuando recibimos la capacitación, jamás se nos explica que hay una ley y una reglamentación de ley. Y lo digo con muchísima propiedad, porque tengo. Que se lo pedí a personas conocidas, que a través de las redes uno ve que alguien hace la profesionalización, se recibe licenciada o algo, y les robé 10 minutos de su tiempo y les pedí, le digo, mirá, yo estoy haciendo algo así, necesito que poder guardarlo esto. ¿Te molesta? No, para nada. ¿Conocés la ley? No. ¿Conocés la reglamentación de ley? No. ¿Sabés qué tal? Me quedan mirando con los ojos abiertos como diciendo, pero a mí esto no me lo explicaron. Y estoy hablando de personas recibidas en el ámbito público y privado. Ajá. Si acá no hubiese nada malo, si yo no traigo hoy aquí algo que la mayoría no conoce, y tal, no va a pasar nada. Pero bueno, pero que todos sepan las reglas de juego. O mejor dicho, las reglas legales, ¿no?
Consecuencia también.
Sí. Alejandro, quizás para cerrar, sabemos, has tenido reuniones y hemos visto con la Institución Nacional de Derechos Humanos, se ha pedido al Ministerio de Trabajo, has tenido reuniones con el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es la solución, si podés resumir, que ustedes ven a esto, o por lo menos qué es lo que le piden en esas reuniones que han tenido con las distintas autoridades?
Acá la palabra reconocimiento creo que es la primera que queda sobre la mesa por un tema sencillo. Esta persona decía, bueno, pero yo te puedo delegar porque lo que tendría que razonar esa persona es que si es capaz de delegar todas las tareas asistenciales, porque no estamos hablando de que esta persona diga, bueno, dale una intramuscular, no, El licenciado le puede delegar todas las tareas asistenciales al enfermero porque estamos capacitados para eso. Entonces lo primero que tendrían que razonar es, tenemos una persona que está varios escalones por debajo, pero resulta que termina haciendo todas las tareas asistenciales en los pacientes. Obviamente que las administrativas no, porque no lo recibimos, pero las asistenciales sí. Entonces lo primero es el reconocimiento a la formación que venimos teniendo, al menos en estos 40 años desde que se crea la ordenanza.
¿Eso es dinero, reconocimiento?
No, eso es reconocimiento en primer plano, y en el segundo, y es donde deberíamos darnos cuenta todos, es empezar a cumplir esa reglamentación de ley que hay escrita. El personal asistencial en Uruguay tiene que estar dentro de un escalón profesional. Y fui el primero en su momento en poner un no hacia mis colegas dentro del sindicato, porque hay una realidad que el 60% no culminó bachillerato. Pero entonces nos vamos a tener que sincerar varios actores que hay en esta historia, que yo los conozco con nombre y apellido, y decir, bueno, ¿qué es lo más importante acá? Tiene que seguir siendo el paciente. O sea, estamos hablando de salud, no estamos hablando de un reparto de cajas, es salud. Tenemos que estar en un lugar, todos los actores dentro de esta historia, de respaldo. Entonces es eso, es reconocimiento a lo que somos. Y después recién de ahí podemos hablar. Vos me hablas de dinero, el propio ministro me dijo si esto era un tema de dinero. Yo le dije, le estoy hablando de reconocimiento, le estoy hablando de no ir a hacer una guardia y terminar procesado porque resulta que pasa algo, sucede algo. Esta persona que habló recién dijo que la responsabilidad legal era del licenciado en todo momento, creo que fue algo de eso que mencionaba, ¿no? Algo así.
Que no se delega la responsabilidad, ¿ese? ¿Dice vos?
Sí. Si tú estás delegando una tarea, la responsabilidad, ¿quién la tiene? Los abogados me hablaban de, bueno, ahí se empieza a interpretar, que esa es una palabra que también escuché varias veces en varias... Y yo le decía, le digo, sí, interpretar. A mí me da pavor interpretar a alguien que le pasa a Montevideo y a alguien que le pasa en el interior, porque la vida es así. Y que pueda tener una representación legal paga buena para que interprete de la mejor manera posible. Porque podés terminar preso. Y no lo digo por decirlo, lo digo con nombres y apellidos de colegas procesados.
Vos decías que están divididos, digo, para cerrar, Alejandro, sos presidente del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay, tiene este reclamo de reconocimiento a la tarea de la auxiliar de enfermería y que también se cumpla, según ustedes, como lo explicaste, la norma de 2011 reglamentada en 2014. ¿El sindicato tiene fuerza hoy en día, el Sindicato Único de Enfermería? ¿Han logrado juntar una masa de gente dentro de esos 20,000+ importantes?
El sindicato siempre se movió entre 1.800 y 2.000 afiliados, más o menos. No tenemos el N representativo, pero creo que por primera vez no es un tema de fuerza esto, y al menos se los planteé así cuando hace casi dos años.
De razones.
Asumí. Pero lo que pasa es que no hay cosas que no van por fuerza. Las reuniones que tuvimos, y que fueron trascendentales al menos para nosotros, íbamos dos, tres personas, pero el argumento tenía que ser sólido, el poder explicarlo. Tú mencionaste al pasar Institución Nacional de Derechos Humanos. Se van a estar enterando muchos hoy que el tema de la enfermería llegó a ese lugar, y lo llevamos a ese lugar, y ese lugar lo tomó en sus manos, porque no lo desestimó. Y si esto, los actores políticos de este país... No. Acá hay un tema de voluntades. La famosa ley que se crea en el 2011, contado por las personas que hicieron mucho por esa ley, ellos mismos dicen, cada uno tenía personas conocidas en diferentes fuerzas políticas y los tuvieron que convencer a todos, cada uno por su lado, para que saliera la ley. Y estamos hablando de una ley de salud, de enfermería, de algo que todos, antes o después, vamos a necesitar.
Alejandro Montero, presidente del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay. Seguiremos este tema. Gracias por este rato.
Muchas gracias por nada hoy. Muchas gracias por el tiempo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva,